Antonio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, les habla Yolanda Esteban, quien les da la más cordial bienvenida a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por las ondas radiales y las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y por Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En primer lugar, queremos hacerles llegar nuestros sinceros deseos de que este año 2022, que recién comienza, les traiga salud, bienestar, armonía en sus vidas y sobre todo el disfrute de la ansiada libertad. Dicho esto, Alternativa comienza su programa hoy con una entrevista que Maite Luna, comunicadora, productora y editora de la plataforma Noticias Cubanet, le hiciera al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, donde el secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y coordinador de la Asamblea de la Resistencia habla sobre el paro nacional como iniciativa para frenar la violencia del régimen.
Hola, ¿qué tal amigos de Cubanet? Gracias por estar ahí, por acompañarnos siempre. La realidad del pueblo cubano está muy cerca cada día de ser diferente a la que hemos vivido durante 62 años. El pueblo está cansado, lo hemos visto, y necesitamos todo el apoyo del mundo. No, nunca va a ser suficiente para luchar contra esa dictadura. Una de las organizaciones, uno de los hombres representantes de la resistencia en la lucha por la libertad de Cuba, fuera de Cuba, es precisamente el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat. Muchas gracias por estar con nosotros, Orlando.
No, gracias, gracias a ustedes, Maite, por darme acceso a este espacio que tiene tanta audiencia.
Orlando, hay una pregunta que se hacen todos los cubanos, ¿no? Cuando escuchamos la palabra paro, quizás nos resulta un poco difícil asociarla con la realidad que vive el cubano en estos momentos, que ha vivido durante más de 6 décadas. ¿Cómo se puede llegar, cómo se puede alcanzar ese paro en el que el cubano diga, no quiero ser más parte de este mecanismo de represión, de este mecanismo nefasto, de esta dictadura que le está haciendo daño a mi familia y le puede hacer daño en el futuro a mis seres queridos?
Bueno, gracias por la pregunta. Aquí nadie tiene la varita mágica, pero estudiando la realidad y pensando se llega a la respuesta y a las soluciones. Por lo que yo estoy viendo en los videos de los talleres y las reuniones que están haciendo los que están organizando el paro en Cuba, y nosotros estamos apoyando el llamado que viene desde dentro de Cuba, la idea es paralizar simultáneamente en todo el país la represión del régimen. ¿Cómo se hace esto? Comienza con una postura de resistencia moral, no acudir a las convocatorias del régimen, no participar en estos organismos que el régimen creó en antaño para que el pueblo reprimiera al pueblo, no sufragar la represión con las cuotas que el régimen impone a pesar de que ha destruido la economía del pueblo, no participar en la violencia a la que el régimen convoca, abstenerse, no cooperar, dar a conocer la idea del paro nacional, porque el régimen, la seguridad del régimen está organizada alrededor del concepto de destruir un movimiento organizado de manera jerárquica, vertical, que con eliminar la cabeza se elimina el movimiento. Crear un frente horizontal en todo el país, en la mayor cantidad de municipios, de vecindarios posible, donde la gente se organice autóctonamente, de manera autónoma, en cada barrio, en cada municipio, para ejercer ese tipo de resistencia a la represión. Por vía de las protestas, carteles, los letreros, como ya están apareciendo en Cuba, y no aceptando la imposición del Partido Comunista.
¿Cómo no se afecta esa imposición? El cubano necesita poder, el cubano necesita cambiar ese chip, Orlando. ¿De qué manera y cuáles son las iniciativas que se están fraguando o que se han fraguado desde el 11J, mucho más fuerte porque nunca hemos dejado de luchar por la libertad de Cuba? Pero ¿de qué manera podemos darle ese impulso y ese apoyo y ese respaldo, ¿no? Que el cubano sienta que tiene el poder de estar respaldado por un exilio que no los olvida?
Hay una palabra mágica que nos la enseñaron nuestros plantados, nuestros presos políticos plantados en las peores condiciones de represión dentro de las ergástulas del Castro comunismo. La palabra se llama no. Tiene un precio, tiene una consecuencia, pero el régimen nunca pudo derrotar a los plantados. Los plantados entraron y salieron de la prisión con la cabeza en alto, porque el régimen nunca los pudo doblegar. Y un número creciente de cubanos nos ha ido enseñando de que no funciona. En estas supuestas votaciones que hizo el régimen por la supuesta constitución, millones de cubanos dijeron que no y no participaron. Esas fueron las primeras señales de que venía un 11 de julio. Y el 11 de julio, masivamente, los cubanos dijeron que no a la dictadura. Entonces hay que decirle que no a la represión diaria. ¿Cómo se llama la represión diaria? Colaborar con el comité, colaborar con los sindicatos, colaborar con las federaciones. Eso lo que hace es desgastarnos, quitarnos nuestra libertad, nuestra energía y usarlo en contra nuestra. Empieza con el no diario y comienza también con la labor proselitista, organizar núcleos de confianza de 3, de 4 personas y regar la consigna de paro de manera horizontal. ¿Por qué funcionó el 11 de julio? Porque fue horizontal, porque fue espontáneo, porque el régimen no estaba listo para eso. El concepto del 11 de julio, manteniendo la resistencia hasta que paralicemos completamente la represión.
Yo he dicho también que en ocasiones anteriores, históricamente, las dictaduras se han terminado por la inconformidad, el dolor de las familias que ven a sus hijos presos. Yo leía este fin de semana un mensaje que envía un grupo de madres de presos del 11J. ¿Usted cree que también esto pueda sumarse a ese rechazo, a esa condena del propio pueblo, de estar viendo, no a un hijo quizás, pero a un vecino, a una persona que han conocido durante toda la vida que está injustamente preso y que está condenado a 15, 27, 29 años de prisión por sencillamente haber salido el 11 de julio a pedir libertad? Ese es otro de los factores que pudiéramos ver que aumentaría el deseo del cubano, el rechazo del pueblo cubano y también la suma a la vez de más gente que salga a la calle el 15 de noviembre.
Bueno, yo estoy de acuerdo, creo que hay cientos de jóvenes presos, la mayor parte son mujeres por la contabilidad que hemos hecho nosotros. Esa juventud ha dado testimonio de su voluntad de ser libre y no han podido quebrantarlo. ¿Cuántos videos ha podido sacar el régimen de esos manifestantes arrepintiéndose o diciendo lo que no han podido? Porque la gente ha mantenido, esa juventud ha mantenido la resistencia en la prisión y se han unido a los cientos de presos políticos que ya estaban. Entonces, yo creo que este es un compromiso con nosotros mismos de ser libres. El cubano solo puede contar con el cubano en esta etapa, como siempre ha sido en todas nuestras luchas por la libertad. Tenemos que contar con nosotros mismos. Lo que este es un régimen herido de muerte por la resistencia del pueblo. Lo que hace falta es prolongarla en el paro nacional, extenderla por todo el país, paralizar la represión y con la resistencia civil cae la dictadura.
Orlando, también el impulso internacional. Yo he visto que varias organizaciones se han sumado, que estadistas, que entidades, que personalidades que tienen bastante convocatoria, poder de convocatoria en el mundo, se han sumado al rechazo, a la condena del régimen represor de la dictadura castrista. ¿Usted cree que este movimiento va a seguir creciendo, que vamos a ver de aquí al 15 de noviembre, que vamos a ver de aquí al 31 de diciembre y que vamos a amanecer el próximo 1 de enero celebrando, sí, la Cuba libre, sí, la Cuba que todos los cubanos merecemos y necesitamos?
Yo creo que si trabajamos todos los días, veremos la libertad antes de lo que nos esperamos. Bueno, hace cuestión de horas, la Unión de Partidos Políticos Latinoamericanos, UPLA, que es una de las internacionales más importantes en América Latina, sacó una resolución apoyando la marcha del 15N, recondenando la represión, y eso se suma ya a lo que ha hecho el Parlamento Europeo, lo que ha hecho Naciones Unidas, la condena mundial a la represión de este régimen.
Su mensaje para aquellos cubanos que están todavía dudando si salir a la calle porque tienen miedo. Somos seres humanos que, yo decía, hemos sido, no me gusta utilizar la palabra víctima, pero es una realidad que está enfrentando el pueblo de Cuba. Hemos sido víctimas, una cerca en una isla que no tenía fronteras y que no tuvimos más acceso a la información que le dio el deseo al régimen cubano de que los cubanos conocieran. ¿Cómo le enviamos un mensaje para que el pueblo reaccione y se quite ese chip del cerebro del terror a la dictadura y exija sus derechos?
Tenemos un futuro brillante por delante de nosotros. Ese futuro brillante está dentro de nosotros. Donde quiera que el cubano ha llegado, el cubano ha levantado cabeza y ha prosperado, salvo en Cuba, porque es un sistema comunista que va en contra de nuestra naturaleza como cubanos. Ese futuro brillante está a pocos pasos de nosotros poder exteriorizarlo, sacarlo de nosotros y convertirlo en una realidad objetiva en el mundo. Y eso ocurre mediante la acción del paro nacional. Hay que detener todo tipo de colaboración con este régimen, hay que manifestarse por la libertad y hay que lograr el cambio real, la liberación con la que soñaba, con la que han soñado tantos cubanos que han dado su vida por la libertad. La liberación de Cuba, que significa que el Partido Comunista, que la familia Castro, sale del poder.
¿De qué manera, Orlando, podemos sumar a los cubanos que quieren ser parte del paro nacional? ¿Hay alguna página donde se comparte información? ¿De qué manera? Yo sé que esto se gesta dentro de la isla de Cuba, pero ¿podemos estar los cubanos informados acerca de lo que se está haciendo, recibir ese mensaje que se les quiere transmitir a la sociedad civil cubana? ¿Hay alguna manera, alguna página en internet?
Excelente pregunta. La página republicadecuba.org es un espacio virtual que ya hemos liberado. Ya ese pedazo de Cuba es libre. Ahí está toda la información del paro, republicadecuba.org. Ahí pueden ir y conseguir información, escuchar Radio República por la onda corta, por la onda media, escuchar Radio Martí, escuchar las emisoras que vienen desde Miami, ir en Facebook a la página del directorio, hay mucha información. Hay otra página que se llama Para la Calle, que tiene mucha información, y tenemos que contar con eso. Sobre todo, es importante que regresemos, el que pueda, a la radio. Al régimen le va a ser muy difícil, en el momento clave, tumbar toda la radio. Tumbar las transmisiones de onda corta o de AM. Ya sabemos que lo pueden hacer con internet. Entonces hay que recopilar información por internet, pero estar listo para ir a la radio onda corta cuando llegue el momento. Tener una sólida organización para el momento clave.
Muchísimas gracias. Si somos uno solo, pueden vencernos. Si somos todos unidos en cadena, somos invencibles. Y si otras sociedades y otros países han conseguido derrocar dictaduras, nosotros los cubanos no estamos exentos de poder alcanzar esa realidad. Yo le agradezco mucho, Orlando, la posibilidad de conversar con usted y también todo el trabajo que realiza a favor de la libertad de Cuba. Que amanezcamos muy pronto libres y con ese deseo de construir una Cuba nueva para todos los cubanos.
Gracias, Maite.
Gracias.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, y por Radio Martí. A continuación, traemos un reportaje del medio informativo digital Noticias Cubanet, titulado Cuba en 2021, el resumen de un año doloroso, pero también esperanzador.
Para los cubanos, el año 2021 estuvo marcado por acontecimientos inéditos que modificaron radicalmente el sentir de la nación, pero tres en particular fueron decisivos. La crisis epidemiológica causada por la tercera ola de COVID-19, la debacle económica, señalada por expertos como la peor de los últimos 30 años, y la represión desatada por el régimen contra cualquier acto de oposición. En materia de economía, el año inició con la llamada tarea ordenamiento, que pretendía eliminar la dualidad monetaria y cambiaria mediante la desaparición del CUC y así aumentar el poder adquisitivo del peso cubano. A tal efecto, se subieron los salarios sin respaldo productivo, se eliminaron los subsidios a alimentos y medicinas, se incrementó el costo de la canasta básica hasta 5 veces su valor y se fijaron tasas de cambio irreales de la moneda cubana con respecto a las divisas. Unido a ello, la paralización de la industria del turismo y la drástica disminución en el envío de remesas y mercancías tras el cierre de fronteras generado por la pandemia agravaron las condiciones de vida para un pueblo que enfrentaba desabastecimientos cada vez más severos desde 2019, cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel anunció que la crisis sería coyuntural.
El enfrentamiento a esta hora coyuntural, situación, y si viniera otra también la vamos a enfrentar.
Aquel pronóstico no contó con la llegada del coronavirus ni con las pésimas decisiones que tomarían los encargados de arreglar la economía. La tarea de ordenamiento trajo consigo una monstruosa inflación que amenazó el estrecho margen de supervivencia de miles de familias cubanas. El peso cubano cayó en picada y el comercio en moneda libremente convertible alteró los precios en el mercado informal, inaccesible para un pueblo cuyo salario mínimo quedó fijado en 2.100 pesos y la pensión más modesta en 1.528 pesos. Las largas filas y broncas multitudinarias para comprar alimentos conformaron un triste cuadro cotidiano. El aumento del desempleo y la reducción de los ingresos hicieron del acaparamiento y la reventa un oficio para miles de cubanos. Ver personas durmiendo en parques, portales y escaleras para conseguir los primeros turnos al día siguiente en los mercados pasó de ser un fenómeno ocasional a una rutina que no hizo caso de las medidas sanitarias. Para los cubanos se trataba de elegir entre exponerse al contagio o quedarse sin comer, y el hambre salió victoriosa. El apartheid económico se hizo más visible con la multiplicación de comercios en moneda libremente convertible, que abrieron una enorme brecha entre quienes reciben remesas y los que solo cuentan con moneda nacional. Al contrario de lo que aseguró el ministro de Economía para justificar la implementación de una red de comercio en divisas, el abastecimiento de las tiendas en pesos sigue siendo insuficiente, con gran perjuicio para los sectores vulnerables, que perciben ingresos muy bajos y son cada vez más numerosos. Pese al triunfalismo con que el régimen pronostica un crecimiento del 4% del Producto Interno Bruto para 2022, la recuperación del turismo no marcha según lo esperado. El flujo de remesas continúa limitado, la comercialización de servicios médicos en el exterior ha disminuido y el sector privado sigue amordazado por legislaciones absurdas. A todo ello habría que añadir la producción nacional, que no da señales de mejoría, y la crisis migratoria, que sigue drenando al país de masa laboral. La tercera ola de COVID terminó derribando el último de los mitos de la Revolución Cubana, su sistema de salud. El colapso de los hospitales por falta de capacidad, oxígeno y medicamentos condujo al país a una situación de caos marcada por el despiadado encarecimiento de los antibióticos. En lo más crudo de la pandemia, un tratamiento completo de ceftriaxona llegó a costar 25.000 pesos en el mercado negro y un blister con 3 tabletas de azitromicina alcanzó los 3.000 pesos, sumas impagables para la mayoría de los cubanos. Mientras el país reportaba alrededor de 10.000 contagios y casi 100 muertes diarias, el régimen no frenó la construcción de sus lujosos hoteles en La Habana, ni dejó de importar autos modernos para la renta de turistas. Las redes sociales se llenaron de imágenes y testimonios dolorosos que revelaban la aterradora verdad de la mal llamada potencia médica. Si las cifras oficiales fueron de impacto, peores deben ser los números reales, esos que nunca se sabrán porque el silencio y la mentira han sido siempre políticas de Estado. Nunca sabremos cuántos cubanos murieron porque la ambulancia no llegó a tiempo, por escasez de medicinas incluso en las salas de terapia intensiva, o porque una planta de oxígeno en Camagüey llevaba casi 20 años en desuso por problemas técnicos y nadie tuvo la previsión de hacerla reparar para hacer frente a lo que se avecinaba. El régimen destinó grandes sumas para la creación de 5 candidatos vacunales a costa de dejar las farmacias desabastecidas y continuó enviando médicos al exterior, aunque en los hospitales de la isla los médicos y enfermeras resistían como podían, agotados y sin recursos para atender a los miles de enfermos. La pésima gestión de la pandemia, sumada al mal manejo de la economía, hizo estallar la ira de un pueblo que, tras una serie de acontecimientos ocurridos a finales de 2020, había comenzado a entender que sus males no eran culpa del embargo estadounidense, sino de una dictadura disfrazada de gobierno progresista. El despertar político vivido por los cubanos a lo largo de 2021 tuvo sus orígenes en el acuartelamiento de San Isidro y el plantón de artistas e intelectuales ante el Ministerio de Cultura en noviembre de 2020. La exigencia de derechos elementales como libertad de expresión, creación y prensa marcó un punto de no retorno que se fue radicalizando con los sucesivos atropellos del castrismo contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. La protesta pacífica del 30 de abril en el Boulevard de Obispo extendió el reclamo a las libertades políticas y la necesidad de establecer una verdadera democracia en Cuba. El grito de patria y vida se escuchó por primera vez en boca del pueblo a plena luz del día, en apoyo a los 9 manifestantes que abrazados exigían el fin de la represión y se solidarizaban con Luis Manuel Otero, quien llevaba 6 días en huelga de hambre y sed como acto de protesta por el allanamiento de su vivienda y la destrucción de sus obras. La manifestación fue reprimida por la seguridad del Estado y la policía. Todos los participantes fueron encarcelados y acusados de desorden público y desacato, pero la acción marcó un precedente importante y para muchos representó el preludio de lo que ocurriría 2 meses más tarde, cuando el tema de Yotuel Romero, en colaboración con Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y El Funky, se había convertido en el himno libertario de un pueblo harto de soportar penurias y maltratos. El 11 de julio la chispa de la rebeldía prendió en el poblado de San Antonio de los Baños, cuando cientos de sus residentes se lanzaron a las calles pacíficamente exigiendo libertad, alimentos y medicinas. Casi de inmediato las protestas comenzaron a replicarse en decenas de ciudades por todo el país, en el más glorioso levantamiento protagonizado por el pueblo cubano desde 1959. A través de las redes sociales el mundo fue testigo del rechazo popular y las críticas al régimen. Esa misma tarde, Miguel Díaz-Canel dio la orden de combate que provocó terribles enfrentamientos entre cubanos.
¡Pare! ¡Pare! ¡No dispara a la gente! ¡Pare! ¡Pero no dispara!
Brigadas antimotines apoyadas por paramilitares arremetieron a golpes contra manifestantes pacíficos. En el barrio La Guinera, uno de los más empobrecidos de la capital, la policía disparó contra el pueblo desarmado, hiriendo a 5 personas y asesinando por la espalda al joven Diubis Laurencio Tejeda, de solo 26 años. La protesta dejó un saldo de más de 800 presos políticos, muchos juzgados en procesos sumarios a espaldas de sus familiares. Entre los detenidos hubo al menos 25 menores de edad que fueron amenazados con condenas excesivas. El abuso policial, las violaciones al debido proceso y la corrupción del sistema judicial han sido denunciados por los propios manifestantes y los medios de prensa no alineados con el castrismo. El rechazo internacional a la represión del régimen fue tajante, en especial por parte de la Unión Europea y Estados Unidos. El terror y la violencia de la dictadura no fueron suficientes para hacer desistir a la sociedad civil y nació Archipiélago, una plataforma cívica que se propuso unir a jóvenes de diversas filiaciones políticas con el interés de impulsar el diálogo nacional y reclamar derechos por la vía pacífica. El dramaturgo Junior García Aguilera, quien se convirtió en el orador más visible de Archipiélago, convocó una marcha para el 20 de noviembre con el objetivo de reclamar un cambio democrático para la isla, el fin de la represión y la liberación de los presos políticos. Varias provincias se sumaron a la iniciativa y presentaron peticiones formales en las oficinas del gobierno, de acuerdo a lo estipulado en las leyes cubanas. El régimen respondió declarando la marcha ilegal, amenazando a sus organizadores y anunciando para el 20 de noviembre un despliegue militar a propósito del Día de la Defensa. Para evitar confrontaciones, Archipiélago cambió la fecha de la marcha para el 15 de noviembre, y a medida que la fecha se acercaba, el régimen redobló el acoso y las amenazas contra los modeladores de la plataforma, especialmente contra Junior García. Tanto presionaron que el dramaturgo anunció que marcharía solo el 14 de noviembre desde el Parque El Quijote hasta 23 y Malecón, vestido de blanco y con una rosa blanca. Ese día su casa amaneció rodeada de policías y paramilitares que orquestaron un acto de repudio y le prohibieron salir bajo amenaza de llevárselo preso. La casa del dramaturgo se mantuvo bloqueada mientras el 15 de noviembre Cuba amanecía militarizada, con agentes de la seguridad del Estado vigilando las rutas programadas para la marcha. Muy pocas personas se animaron a salir por temor al despliegue represivo. La iniciativa fue abortada y ante la estupefacción general, tras 2 días de silencio, se supo que Junior García y su esposa habían tomado un vuelo rumbo a España, desde donde ofreció declaraciones que generaron una enconada polémica. La partida secreta y premeditada del dramaturgo provocó un brusco descenso en el ánimo de los cubanos. Varios moderadores se retiraron de Archipiélago alegando razones diversas, y una vez más el ímpetu democrático fue puesto en pausa para darle la bienvenida a un diciembre oscuro, en el cual se hicieron efectivas condenas de hasta 30 años de cárcel para jóvenes que tienen entre 15 y 25 años. Archipiélago ha muerto, y más de 600 presos políticos cumplen sanciones injustas. Diciembre debió ser un mes de amnistía y compasión hacia un pueblo que ha sufrido mucho, pero se ha convertido en motivo de profunda congoja y amargura para las familias cubanas. Las madres de los condenados por participar en las protestas del 11 de julio han comenzado a organizarse para dar la batalla de sus vidas frente a un régimen que se sostiene sobre el hambre y el terror. Así termina un año nefasto que ha dejado a Cuba en carne viva, más envejecida, triste y enferma, pero también consciente de que no hay futuro bajo este gobierno ni en este sistema. El futuro nunca ha sido más incierto, pero al menos se sabe que solo hay una alternativa posible y es la libertad. Dios bendiga y ampare a Cuba. Feliz Año Nuevo.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por las ondas radiales y las plataformas digitales de Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de acompañarlos, les reitera el deseo de nuestro colectivo de que el año 2022 sea feliz y que en él veamos cumplidos nuestros anhelos de libertad y democracia. Les agradezco la atención prestada y los invito a encontrarnos en un próximo programa Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.